la Iglesia de la Puerta Abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por el pastor Víctor Gastal.
Hoy cerramos una serie de mensajes que tuvimos durante los últimos 4 domingos, donde hablamos acerca de ser iglesia. Así que hoy lo que vamos a hacer es un repaso de los conceptos más importantes que vimos estos 4 domingos. Después vamos a agregar una característica más. Pero aquellos que por ahí se perdieron o no escucharon o no pudieron venir, algunos de estos 4 domingos les recomiendo que entren a la página de la iglesia y los vean. La verdad que fueron mensajes muy ricos acerca de las características de la iglesia y de cómo ser iglesia. Así que el primer mensaje fue dado por Juan Pablo y nos habló de qué es la iglesia el primer domingo. Y basado en 1 Corintios 12, donde ahí se usa la analogía de la iglesia como cuerpo, nos nombró 3 aspectos principales y muy importantes de la iglesia, que es la unidad, la diversidad y la armonía. Así como nuestro cuerpo, estamos unidos, todos nuestros miembros y órganos están unidos y funcionan en armonía y tienen diversidad porque cada uno cumple una función distinta, de la misma manera es en la iglesia. Hay diversidad porque somos distintos. Dice la palabra de Dios que a cada uno nos da dones distintos, podemos cumplir distintas funciones y tareas, pero lo tenemos que hacer en armonía y principalmente unidos, porque la iglesia dividida no llega a ningún lado, así que la unidad es algo que debemos mantener y tener como muy importante para no perderla. El segundo domingo que habló Chris, nos habló de una iglesia que cuida. Y yo me anoté esta frase que me pareció muy buena y que lo resume bastante. Lo que Dios nos da en el tiempo que pasamos juntos es para que lo compartamos. Con eso cumplimos con lo que es el corazón de Dios. Y Cris habló de la iglesia en 2 momentos. La iglesia reunida, que es como estamos hoy, y la iglesia dispersa, que cuando venimos acá nos sirve para, como hoy, celebrar juntos la cena del Señor, escuchar de la palabra de Dios, cantarle a Dios juntos, alabarlo, recargar energías, nuestro tanque para salir y en el lugar que a cada uno le toca de forma dispersa poder compartir el Evangelio y mostrar a Jesús a través de nuestra vida. Pero dijo algo muy importante y es que la actitud con la que tenemos que venir a la iglesia no es para recibir o solo para recibir, sino que tenemos que venir en una actitud de dar. Venir a la iglesia diciéndole al Señor: Señor, poné a alguien hoy en mi camino a quien pueda bendecir. Con una palabra de ánimo, poniéndole la mano en el hombro, con un abrazo, con un saludo. Mostrame a quién puedo bendecir hoy. Y también de manera práctica, ese día compartimos algo que en el Nuevo Testamento, una expresión que es muy común y aparece muchas veces, los unos a los otros. ¿Cómo de manera práctica lo podemos hacer? Ser amables unos con otros, ser bondadosos, buenos unos con otros, perdonándonos unos a otros, exhortándonos unos a otros. El tercer domingo, Juan Pablo nos habló de la iglesia que Dios bendice. Y ahí la pregunta era, ¿cuál es la iglesia que Dios bendice? ¿O qué tiene que hacer la iglesia para que Dios la bendiga y la siga bendiciendo? Y la respuesta es, debemos continuar haciendo las cosas que Dios encomendó a la iglesia hacer. Y vimos ahí como el ADN de la iglesia, a través del capítulo 2 del libro de Hechos, con los primeros cristianos y cuando comenzó la iglesia. Y resaltamos 8 cosas: orar para recibir el poder de Dios en nuestras vidas, hablar el idioma de las personas, usar el talento de cada miembro, perseverar en la palabra de Dios, amarnos unos a otros sinceramente, ser agradecidos todo el tiempo, estar dispuestos a dar sacrificialmente, y traer a nuestros amigos a que conozcan a Jesús. Cada una de estas frases empieza con un verbo. Eso quiere decir que es una acción, algo que podemos poner cada uno de nosotros en práctica. Y el domingo pasado Jorge nos habló de crecer como iglesia. Y basándose en el capítulo 4 de Efesios, donde aparecen tres imágenes que nos hablan de crecimiento, un edificio que se va construyendo y va creciendo, los niños, que son niños, pero tienen que ir creciendo hasta ser adultos, madurar, y la familia, una familia que ayuda a crecer a los demás. Una familia donde nos ayudamos, que es la iglesia, a que todos podamos crecer y madurar. Y para introducirme en lo que quiero compartir hoy para cerrar esta serie de mensajes, les quiero leer una frase de John Stott, que dice así: la enseñanza, el testimonio diario de los miembros de la iglesia y su vida de amor a los demás son los medios que Dios usa para hacer llegar su mensaje al mundo. Sin embargo, quien salva e incorpora nuevos miembros a su iglesia es Jesucristo. En otras palabras, esta frase lo que nos dice es: todos podemos hacer muchas cosas que están bien, pero el que obra es Jesucristo. ¿Por qué? Porque el centro de la iglesia es Jesucristo. Porque Jesucristo es el iniciador de la iglesia. Él es el centro, Él es el núcleo, Él es la esencia. Jesucristo es a quien la iglesia debe girar alrededor de Jesucristo. Jesucristo es quien, como iglesia, debemos mirar, hacer foco, fijar nuestra mirada, centrar toda nuestra atención en Jesucristo. Hay un pasaje muy conocido que está en el capítulo 16 de Mateo, y en esa ocasión nos narra la Biblia que Jesucristo agarra a sus discípulos y les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces los discípulos le contestan. Bueno, algunos de los discípulos le dijeron que era Juan el Bautista, otros discípulos le dijeron que era el profeta Elías y otros que era Jeremías. Gracias a Dios. Por mi garganta, ¿no? Entonces Jesús luego les preguntó a los discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y entonces ahí responde Simón, Pedro, y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Pero solo de esta narración voy a tomarme de esta frase de Jesús, que Jesús dijo: edificaré mi iglesia. Y de estas palabras de Jesús, dos cosas nos hablan: de pertenencia y centralidad. La iglesia es de Jesucristo. La iglesia es una propiedad divina. La iglesia no es de la fundación. La iglesia no es de los líderes. La iglesia no es de los pastores. Las iglesias que alquilan locales no son del dueño del local. La iglesia es propiedad divina. La iglesia es de Jesucristo. Jesucristo es el centro, es el iniciador de la iglesia. Y como decía antes, es a quien tenemos que girar alrededor de Jesucristo y observar y poner nuestra mirada ahí. Tenemos que, como iglesia, fijar la mirada en Jesucristo. Fijar la mirada es hacer foco. Y como muestra esta imagen, cuando uno hace foco, toma algo específico donde quiere hacer foco. Y todo lo demás pasa y queda en otro plano. Porque eso es lo central. Eso es lo que a mí me interesa. Eso es lo que me importa. Eso es a donde quiero ir. Ese es mi objetivo. A ese lugar. Eso es el centro de mi atención. Y eso es Jesucristo para la iglesia. Y esto de fijar la mirada en Jesús, una manera práctica también de entenderla, es utilizando justamente algunas imágenes o analogías que en la Biblia figuran y ver en esas imágenes o analogías de la Biblia qué lugar ocupa Jesús. Así que vamos a revisar 5 imágenes nada más juntos. Y la primera es la del cuerpo. Algunas de estas imágenes fueron nombradas en los mensajes anteriores. La del cuerpo está desarrollada en 1 Corintios 12, pero ahí Colosenses 1:18 dice, Él, por Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. En la imagen del cuerpo, la cabeza, Jesucristo, el lugar que ocupa, es de cabeza. Y esto nos habla de dirección y gobernabilidad. Porque el cuerpo hace lo que la cabeza le dice. Y con la iglesia debería tener que pasar lo mismo. La iglesia tiene que ser dirigida por Jesucristo y tiene que ser gobernada por Jesucristo. La segunda imagen es la de un edificio. En 1 Corintios 3, del 9 al 11, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En la imagen del edificio, el lugar de Jesucristo es el fundamento, la base. Yo no soy arquitecto, ingeniero, pero sé que en cualquier construcción, si la base no está bien hecha, muy probablemente ese edificio se caiga o algo le va a pasar. Con la iglesia lo mismo. Jesucristo es el fundamento, es la base. ¿Por qué? Porque es lo que le da sostén, lo que sostiene, lo que le da seguridad y solidez a la iglesia. La tercera imagen, la del rebaño. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El lugar de Jesucristo es el de pastor en esta imagen de un rebaño de ovejas. Si pensamos en la realidad, las características de un pastor que pastorea ovejas, ¿qué hace? Las cuida, las protege de los peligros, las sana si son heridas, las guía para darle buena comida y alimentarla. Por eso el lugar de Jesucristo en esta imagen es pastor, porque Jesucristo es a quien tenemos que recurrir porque Él nos cuida. En Él encontramos protección. Él es quien sana nuestras heridas, quien nos cura, pero también en Él encontramos guía a través de su palabra. Jesucristo en cierta ocasión le dijo a los discípulos, el que oye mis palabras, mis enseñanzas, y las obedece, es como aquel que construye una casa sobre la roca. Porque aunque vengan después vientos, tormentas, huracanes, se moverá, pero no se va a caer. Pero el que oye mis palabras y no las obedece, es como aquel que construye sobre la arena. Cuando vengan huracanes, vientos, tormentas, lluvia, granizo, probablemente la casa se caiga. Ese es el alimento de Jesucristo, sus enseñanzas. Otra imagen es la viña. En San Juan 15, del 1 al 17, leo solamente este versículo. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. En esta imagen, Jesucristo es la vid. La vid es una planta que tiene un tronco que va al suelo, donde están los nutrientes, y luego a través de su tronco y de sus ramas pasa la savia, el agua, y alimenta y le da vida a la planta. Y los pámpanos son los primeros brotes que va teniendo esa planta. Si se corta uno de esos brotes y uno lo saca, con ese brote, ¿qué pasa? Se seca. ¿Por qué? Porque no le llega la vida que corre por esa planta. No le llega la savia, los nutrientes. Se seca y se muere. Por eso en esta imagen es dependencia. Dependencia de Jesucristo. Jesucristo es quien da vida a la iglesia. Él es el que da vida a la iglesia. Él es los nutrientes, la savia, el agua. Si la iglesia se separa de Jesucristo, se seca y se muere. Y por último, la imagen del matrimonio. Efesios 5, del 25 al 27 dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga, ni nada semejante. El amor de Jesucristo no es un amor condicional. Jesucristo no nos dice: te amo porque vos haces esto, te amo porque vos decís esto. El amor de Jesucristo es incondicional. Es un amor que ama a pesar de mis errores, Jesucristo me ama. A pesar de que peco, Jesucristo me ama. A pesar de que soy infiel, y hay un texto que dice: somos infieles, pero Él no puede, porque es su esencia, Él se mantiene fiel, Él nos ama. A pesar de que fallamos, Él nos ama. Un amor incondicional y de entrega. Así que fijar la mirada en Jesucristo como iglesia es apropiarnos de estas imágenes y que Jesucristo sea nuestra dirección y nuestro gobierno. Que Jesucristo sea quien da vida a la iglesia, que podamos depender de Él, que Él nos muestre. Que Jesucristo sea como iglesia el lugar a donde vamos, a sus brazos, a que nos sane, a que nos cure, a que nos guíe, a que nos alimente, a que nos proteja de los peligros. Que Jesucristo sea nuestra base, nuestro fundamento para sentirnos firmes como iglesia, saber que de esa manera vamos a perseverar y vamos a seguir adelante. Jesucristo como centro. Jesucristo es el centro de la iglesia. Y ahí en Él tengo que hacer foco. Tenemos que hacer foco como iglesia. Pero pensaba también que la iglesia está conformada por individuos, por cada uno de nosotros, y muchos más, ¿no? Y que como individuos también tenemos que apuntar a fijar nuestra mirada en este centro, en Jesucristo. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿cómo sé yo si Jesucristo es el centro de mi vida? Y cuando pensaba en esto, que lo preparaba, me vino a la mente una conversación que tuve con un hombre una vez que me dijo: mira, decime en qué invertís tu tiempo, tu esfuerzo y tu dinero y te voy a decir qué clase de cristiano sos. Y cuando me lo dijo me resultó un poco chocante o duro. Pero después cuando lo pensé y lo medité dije: es cierto, ¿no? Porque dije, el tiempo es eso que para toda la humanidad es como el bien más preciado, ¿no? Porque el tiempo es algo que no podemos recuperar. Lo que yo no hice ayer, lo quiero hacer hoy, pero tengo que usar un nuevo espacio de tiempo del día de hoy. El de ayer no lo puedo usar. Entonces me puedo preguntar, dentro de mi tiempo, ¿qué lugar ocupa Jesucristo? En cuanto al esfuerzo, pensaba en las energías, ¿no? Y decía, el mundo de hoy, la sociedad, me dice, hacé lo que vos quieras, disfrutá de la vida como a vos te dé la gana, lo demás no importa. Y eso es contrario a lo que nos pide el Señor, ¿no? Porque Jesucristo nos dice, no, mira, no pienses tanto en vos, pensá en los demás. Ocupá tu tiempo en hacer cosas por los demás. Trata de dar más que de recibir. Y el tercero era el dinero. Bueno, muchos dicen que el dinero es el termómetro para todos, para cualquier persona. Y pensaba que nos podíamos hacer esa pregunta. ¿En qué gasto mi dinero? Y dentro de eso preguntar, ¿a dónde está Jesús? Ahí. Pero cuando pensaba en esto, por momentos me desanimaba, porque decía, qué difícil, ¿no? Me daba cuenta que muchas veces Jesús no es el centro de mi vida, que por ahí le doy importancia a más otras cosas, derrocho energías en otras cosas, o pierdo el tiempo quizás en otras cosas.
O quizás pensando en las imágenes, bueno, muchas veces tomo decisiones y me doy cuenta que no busco la dirección del Señor. Pero cuando pensé esto, el Señor me trajo a la mente la última imagen y me decía, yo te amo igual, a pesar de tus debilidades, a pesar de tu imperfección, yo te amo. A pesar de que muchas veces haces lo que no tenés que hacer o dejás de hacer lo que tenés que hacer, yo te amo igual. A pesar de que a veces me sos infiel, yo te amo igual, Víctor. Ese es Jesucristo. Nos ama incondicionalmente a pesar de. Y esto no para bajar la guardia, ¿no? Sino para buscar a Jesús, hacer foco en Jesús. Y para cerrar, si me permiten, quiero hacer un apéndice. Un poco cuando empezamos la reunión, Laura lo dijo esta semana, fue una semana muy movilizadora para nosotros como iglesia, porque tres hermosas hermanas, muy queridas, muy amadas, hoy están con Jesucristo. Por un lado es triste, es contradictorio, ¿no? Pero por el otro lado, cuando pensamos en que Jesucristo es esperanza, nos quedamos tranquilos, ¿no? Porque estas mujeres están con el Señor. Y por ahí no sabemos exactamente qué pasa allá arriba. Sí podemos saber algunas cosas que no pasan. Ya no hay dolor. Tienen paz. Ya no hay angustia. Hay disfrute. Ya no hay ansiedad, nerviosismo, preocupación, hay tranquilidad. Hay gozo en la compañía del Señor. ¿Por qué? Porque Jesucristo es esperanza. Hoy cantábamos, Jesucristo es esperanza porque Cristo salva. Jesucristo es esperanza porque Él nos reconcilió con Dios. Jesucristo es esperanza. ¿Qué es la esperanza? Bueno, o que no es la esperanza, es desesperanza, desilusión. No tener a quién recurrir. No tener a dónde aferrarse uno, sentirse solo. No saber en quién confiar. Jesucristo es esperanza. En Jesucristo podemos confiar. Tenemos a quién recurrir, nos tenemos de quién aferrar. En esta vida y sabiendo lo que viene el día de mañana. Así que vamos a terminar orando, teniéndolo a Jesucristo como centro, pero como esperanza. Estas tres mujeres que están hoy con el Señor son Raquel, María y Alicia. Y no vi a Mariano y a Vicky, no sé si vinieron, a Cristina, a Silvia, la vi a Carolina, y a Susana, Jorge no la vi, ¿no? Ah, Susana. Pónganse de pie. Y los que estamos cerca, los que están cerca, póngale una mano en el hombro a Susana que está ahí, Carolina, acá está Hugo. Pero también le vamos a orar no solo por ellos, para que en este tiempo de tristeza el Señor los acompañe, porque también tenemos gente que está pasando tiempos difíciles. Tenemos a nuestro hermano Daniel Romero, que es una institución acá en la iglesia, que está internado y está delicado de salud. Hoy a la mañana me decía Diego que Pablo Ugerman también está internado, así que vamos a orar por él. No vi a la familia Ursa, no sé si están. El papá de Fernando esta semana volvió a ser internado y está muy delicado de salud. Y quizás yo acá no nombré a alguno, pero hay alguno que tiene algún familiar enfermo o tiene algún otro problema, alguna otra circunstancia, le pido que se ponga de pie para que lo podamos rodear, abrazarlo y poder orar también por él. Bueno, acompáñenme en esta oración. Señor, gracias. Gracias por Jesucristo, por su vida, por su entrega, por su amor. Gracias porque Cristo salva. Gracias porque Jesucristo es esperanza. Gracias porque tenemos a quien abrazarnos. Señor, ponemos estas familias que sufrieron esta pérdida temporaria, porque algún día nos vamos a encontrar todos en tu presencia, pero que en este tiempo las consueles. Que a través de este abrazo, de esta mano, de alguno de nuestros hermanos, puedan sentir tu abrazo y tu mano, Señor. Tu amor, tu contención. Señor, te pedimos por nuestros hermanos que están internados, por aquellos que están pasando un tiempo delicado de salud, por aquellos que tienen algún familiar que está pasando por algún tiempo delicado de salud o cualquier otra circunstancia difícil, los ponemos en tus manos. Qué mejor mano, Señor. En tus manos de amor, en tus manos de cuidado, en tus manos de sanación, para que los tomes y puedas obrar en sus vidas y les des lo que cada uno de ellos necesita. Señor, gracias porque vos fuiste el iniciador de la iglesia y porque en la iglesia encontramos esto. Un abrazo, contención, te encontramos a ti en cada uno de nuestros hermanos. Señor, ayúdanos, danos fuerza, sabiduría, capacidad para que como individuos y como iglesia podamos enfocarnos en ti, porque vos sos el centro. En el nombre de Cristo Jesús, amén.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.